Colombia. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Esta emisión corresponde al viernes 3 de marzo de este año 2023 y en estos próximos 30 minutos vamos a tener una actualización sobre la situación del incendio de grandes proporciones en Pinares de Mayarí. También la previsión de apagones para hoy viernes en la isla. Tendremos a Tomás Cardoso con informaciones y todo lo preparado para Cuba al Día. Hoy en los deportes estará Pepe Campos Chambi y además, como cada viernes, Exilda Arjona nos trae las propuestas de su programa Arte Express. Así que continuamos acompañándoles. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
El incendio de grandes proporciones que afecta el oriente de Cuba ha consumido en las últimas horas centenares de hectáreas de bosques en la zona montañosa Pinares de Mayarí, en Holguín.
Según análisis preliminares, hasta hoy fueron dañadas 4.032 hectáreas y más de 15.000 metros de madera. Así informa la Asamblea Municipal de Mayarí, la cifra supera en 420 hectáreas la ofrecida el día anterior.
El miércoles, los focos de los incendios mantuvieron en vilo a las autoridades en las zonas de Casín, Vaquería 3 y Cuchuflí, y en las últimas horas en puntos cercanos a la Vegueta, en Piloto, en Medio y Pinarito.
La poca visibilidad y la fuerza de los vientos que originan severas turbulencias hacen la labor más difícil a los pilotos de pequeños y antiguos aviones M-18, conocidos como dromedarios, que han tenido en ocasiones que cancelar sus vuelos extintores.
Y en otras informaciones, los apagones afectarán cerca del 12% de Cuba este viernes durante el horario de mayor consumo, según las previsiones de la empresa estatal Unión Eléctrica.
Los cortes en el suministro volvieron a superar el 10% a finales de febrero, luego de producirse 4 fallas en menos de 10 días en la red eléctrica nacional, que apagaron a más de la mitad del país, recuerda la agencia EFE.
Fuera de servicio por avería se encuentran la notable planta Antonio Guiteras en Matanzas, la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel, la unidad 5 central de Nuevitas en Camagüey, la 2 en Felton en Holguín, mientras que en mantenimiento figuran la unidad 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos y las 4 y 6 de La Renté en Santiago de Cuba.
Y el opositor José Daniel Ferrer García dijo en una llamada telefónica desde la prisión el 27 de febrero que el pueblo cubano es quien paga la campaña propagandística del régimen para las elecciones que se realizarán en marzo. Ferrer García aseguró además que se mantiene firme en su lucha por la libertad de Cuba hasta las últimas consecuencias. Este es un fragmento de la grabación de la llamada enviada el jueves a Radio Martí por la familia del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
¿Quién paga la costosa campaña propagandística que hace la dictadura sobre su patética farsa electoral de más costosos gastos de los candidatos que, sin lugar a dudas, serán diputados que nada harán por los derechos y el bienestar del pueblo? El pueblo oprimido, el pueblo que vive en la miseria, el pueblo que trabaja muy duro para mantener la buena vida de los dirigentes y las estructuras represivas que mantienen a estos en el poder. Es este pueblo quien paga también la dañina farsa, cuyo único objetivo es darle imagen ilegítima a la dictadura. En cuanto a salud, la situación de muela y el problema en la boca que me afecta muchísimo y a menudo me producen dolores y molestias, sobre todo al masticar. Y el problema del dolor es el de la zona del sacro, del coxis, que todavía se mantiene, sobre todo al sentarme. Los demás en la misma situación ahí de siempre, pero sobre todo firme en nuestra posición de continuar luchando por la libertad de Cuba y el bienestar del pueblo cubano hasta las últimas consecuencias.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales en Santiago de Cuba y está recluido en la cárcel de Mar Verde.
Esta denuncia también nos llega desde la isla. La activista Evelyn Pineda, paciente de VIH-Sida, denuncia que una vez más se le está negando la atención médica en hospitales de La Habana, esta vez por un ganglio que tiene inflamado en su cuello desde hace varios días. Desde Guanabacoa, Pineda, operada recientemente de dos ganglios en sus axilas después de manifestarse exigiendo una cirugía, dijo a Radio Martí que por sus reclamos la seguridad del Estado la ha comenzado con o la ha amenazado con ir a prisión.
El médico que me atiende a mí, al clínico, le preocupa bastante. Dice que tengo una anemia bastante severa y que ese exceso que me ha salido en el cuello quiere decir que tengo una bacteria alojada en el cuerpo que necesita un ingreso inmediato para hacerme un estudio. Él me hizo la remisión, me dirigí al hospital Benéfica. Cuando llegué a la Benéfica, los médicos que estaban ahí en el cuerpo guardia, lo único que me dijeron fue que no podían ingresarme porque no tenían cama ni medicamento para ponerme en la vena. Que siguiera tomando paracetamol en la casa cuando me subiera la fiebre y que tomara algún antibiótico. Aún ellos sabiendo que yo era paciente de VIH, ahí mismo salí para el Calixto García. Cuando llegué a Calixto García con la misma remisión, me dijeron de que ahí no podían ingresar porque yo no pertenecía a ese hospital. De ahí salí y fui para el Fajardo. Cuando llegué al Fajardo, me dijeron lo mismo: usted no pertenece aquí. Yo le expliqué que ahí fue donde me operaron y todo. Y ellos me dijeron que sí, que me habían operado porque hicieron una coordinación de directores a directores, pero yo no pertenezco a ese hospital. Apenas puedo comer por el dolor que tengo en el cuello, de la bola que me ha salido en el cuello. El viernes yo fui a hacerme la última cura de la operación de los brazos y cuando salí del policlínico, ahí me estaban esperando una patrulla con el oficial de la CI y me llevaron detenida para la unidad 14 para amenazarme de que si yo seguía haciendo protestas aquí en mi casa, poniendo carteles respecto a la salud pública, me iban a meter preso. Incluso me amenazaron con mi hijo, que me lo iban a quitar y lo iba a coger la patria.
Evelyn Pineda, coordinadora del movimiento Opositores por una Nueva República en Guanabacoa, ha denunciado en varias oportunidades la falta de atención médica y de medicamentos necesarios para su enfermedad, por lo que ha sido acosada por la policía del régimen, según ha denunciado reiteradamente a Radio Martí.
También hemos conocido el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 711 protestas públicas en Cuba durante el pasado mes de febrero, de las cuales 289 estuvieron vinculadas con el reclamo de derechos políticos y civiles. Así lo dijo a Radio Martí Rolando Cartaya, especialista de ese proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La mayoría de las protestas en febrero siguieron siendo las reacciones contra la represión. Por supuesto, el gobierno siguió usando la violencia, el acoso, condenas injustas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero también incrementó las amenazas contra quienes están protestando en los espacios libres virtuales. Así, periodistas independientes, youtubers, activistas que utilizan Twitter y Facebook para manifestar sus críticas al sistema, fueron citados, interceptados o visitados en este mes pasado por agentes de la policía política que les acusaron literalmente de estar violando el nuevo Código Penal. Esta nueva normativa permite una estricta restricción del derecho a la libre expresión en las redes sociales, que es hoy por hoy la más popular vía de protesta de los cubanos, al añadir delitos relacionados con telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación. Las protestas económicas y sociales fueron encabezadas en febrero por las dirigidas al incumplimiento de las cuotas racionadas de alimentos esenciales en la dieta cubana, como arroz, frijoles, azúcar y café, de las cuales dependen para sobrevivir las personas más pobres. Para nuestro Observatorio Cubano de Conflictos, esto confirma que la oligarquía está cada vez más desentendiéndose del pacto comunista que proporcionaba a los ciudadanos un mínimo de bienestar en bienes y servicios a cambio de que renunciaran al conjunto de sus derechos. O sea, ya no les importa nada.
Cubanos que lograron ingresar temporalmente a Estados Unidos bajo el parol humanitario denuncian que las autoridades mexicanas los detuvieron injustificadamente cuando se encontraban en ese país. José Pernalete, de La Voz de América, amplía la información.
El alivio de llegar a Estados Unidos fue evidente no solo por resultar favorecidos por el programa humanitario de inmigración, sino también por haber sido liberados por parte de autoridades de México. Ellos aseguran haber sido detenidos durante más de 72 horas, pese a contar con una autorización de viaje estadounidense.
Bajo ningún saber qué iban a hacer con nosotros. Estuvimos 4 días sin saber de nuestra familia, sin la familia saber de nosotros, incomunicados, no podíamos bañarnos, no podíamos nada, no nos daban una explicación, no nos decían nada.
Estos inmigrantes cubanos provenientes de Venezuela trataron de salir de Ciudad de México y allí fueron retenidos por las autoridades de ese país. Compartieron celda con ciudadanos de Costa Rica, Guatemala, Ecuador y otros cubanos. Afirman que las denuncias de su familia hicieron presión para su liberación.
Le expliqué y siempre me dijo, las leyes de Estados Unidos son de Estados Unidos, México es México. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso fue un día. El otro día parece que ya todo empezó a, tú sabes, a regarse en la tele. Ya dijeron, no, ya hay que sacarlo.
Expertos en inmigración atribuyen la retención de las autoridades a la verificación de estatus de esos ciudadanos en ese país.
Pero ¿qué pasa? Que son cubanos que están en México y México tiene sus propias reglas de inmigración. Por lo tanto, puede ser que esos cubanos hayan entrado ilegalmente a México. Puede ser que, recuerden que los cubanos tienen que entrar con visa a México.
La Voz de América solicitó 2 veces declaraciones a la Dirección General de Protección del Inmigrante de México al respecto y no respondieron. Por otra parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado reiteradamente que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México enfrentan abusos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
12:41, estamos en tiempo de conocer qué nos tiene preparado este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz viernes para ti, Ariane, y para Alfredo Jacomino. Bueno, ha vuelto a ocurrir nuevamente. Teníamos un reporte ayer sobre esta situación, ha vuelto a ocurrir en la jornada de hoy. Otro periodista independiente acaba de ser amenazado que si no acaba de concluir su gestión para la salida del país antes del 1 de abril, será procesado por el delito de desacato. Ayer fue citado a la unidad de la policía y vamos a tener todos los detalles aquí en el espacio.
Estaremos pendientes.
Estaremos pendientes. Como no, vamos a tener una actualización desde Mayarí sobre la situación del incendio en Pinares de Mayarí, que
no se controla,
el tema de la contaminación aumentando se controla. Vamos a estar hablando con el experto Osmey Ramírez Álvarez, que escribió un artículo ayer, lo tenemos concretado para hablar sobre ti. En la segunda parte del espacio, la situación de los presos del 11J y el tema de la inflación, estarán con nosotros expertos sobre la temática.
Como siempre, interesantes los temas. Estaremos pendientes de toda la información en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:43 del mediodía. Seguimos con más noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el ex presidente Donald Trump podría ser demandado por daños relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Desde Washington, Héctor Contreras tiene los detalles.
El expresidente Donald Trump, quien enfrenta varios procesos legales y actualmente busca ser candidato republicano a las elecciones de 2024, podría ser demandado por los policías del Capitolio que resultaron lesionados y los legisladores demócratas afectados en la insurrección violenta del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. El Departamento de Justicia estadounidense emitió una carta en la que dice textualmente, y citamos, ninguna parte de las responsabilidades oficiales de un presidente incluye la incitación a la violencia privada inminente. Por definición, tal conducta queda claramente fuera de los deberes constitucionales y estatutarios del presidente. La misiva fue firmada por los abogados de la División Civil del Departamento Judicial y no tiene relación con investigación criminal separada realizada por un abogado especial del departamento sobre si el expresidente Trump puede ser acusado penalmente por los esfuerzos para desconocer la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia también escribieron que no tienen opinión opinión sobre la conclusión de un juez de primera instancia de que quienes demandaron a Trump han alegado plausiblemente que su discurso provocó el motín, y la carta además consigna que un tribunal de apelaciones debería rechazar el reclamo de la inmunidad absoluta de Trump. Por su parte, los abogados defensores del expresidente Trump mantienen su argumento de que el exmandatario actuó dentro de sus derechos oficiales y resaltan que no tienen la intención de provocar violencia cuando llamó a miles de simpatizantes a marchar hacia el Capitolio y luchar como locos antes de que estallaran los disturbios. Este proceso se sumaría a varios problemas legales enfrentados por el exmandatario republicano, ya que un fiscal de Georgia está investigando si el expresidente Trump y sus aliados infringieron la ley al tratar de anular su derrota electoral en este estado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El grupo paramilitar ruso Wagner afirmó el viernes tener prácticamente rodeada la ciudad de Bakhmut en el este del país y pidió al presidente Volodymyr Zelensky que retire a sus tropas. Más detalles con la agencia AFP.
La ciudad ucraniana de Bakhmut está prácticamente rodeada. Eso afirmó el viernes el jefe del grupo paramilitar Wagner, cuyos hombres están en primera línea de esta batalla. Yevgeny Prigozhin pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ordene a sus tropas retirarse de la ciudad, epicentro de los combates en el este del país y donde ambas partes han sufrido graves bajas. Si antes nos enfrentábamos a un ejército ucraniano profesional que luchaba contra nosotros, hoy vemos cada vez más ancianos y niños. Están luchando, pero su vida en Bakhmut es corta, un día o dos. Deles la oportunidad de abandonar la ciudad, está prácticamente rodeada. Bakhmut, cuya importancia estratégica es cuestionada por los expertos, se ha convertido en un símbolo de lucha por el control de la región industrial del Donbass. Cuando visitó la zona en diciembre, Zelensky prometió defender la localidad tanto tiempo como sea posible. El mando militar ucraniano admitió el martes una situación extremadamente tensa en Bakhmut ante los ataques rusos.
Las tropas ucranianas han resistido durante meses, librando una brutal guerra de trincheras y batallas de artillería que han arrasado gran parte de la ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo esta semana que la lucha solo se estaba incrementando. Sus comentarios siguieron a una evaluación del comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, quien dijo que la situación era extremadamente tensa en la ciudad de Bakhmut.
Nos vamos hasta Bolivia. Allí crece la preocupación de los ciudadanos por la alta demanda y la escasez de dólares, pero el gobierno responde que hay estabilidad cambiaria. Fabiola Chambi reporta desde la Nación Andina.
La Voz de América pudo corroborar que en varias entidades bancarias se limitó la venta, retiros y otras operaciones en la divisa estadounidense, sobre todo cuando se trata de cantidades superiores a los $5,000. Una joven profesional que prefirió mantener su nombre en reserva compartió su testimonio.
Yo fui al banco, quería realizar ese retiro y la cajera me dice, no le podemos dar en dólares, no estamos autorizados por instrucciones de arriba. No tenemos dólares, le puedo depositar en bolivianos. Y había una fila fatal en todos los bancos.
La inusual demanda de dólares, según dijo el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, se debe a la especulación y comentarios infundados. El economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, se refirió a dos factores: el agotamiento de las reservas internacionales y algunas medidas gubernamentales que no han tenido el impacto esperado.
Se encontró un límite que parece ser el límite psicológico de la población y, por lo tanto, ahí empieza a haber una preocupación sobre la disponibilidad en el mercado.
Otro aspecto que analistas y ciudadanos critican es la falta de información oportuna de parte de las autoridades, como dijo el economista José Gabriel Espinosa.
Está exacerbado por una falta de transparencia en la publicación de información. Muchos de los indicadores que usualmente el Banco Central o el Ministerio de Economía solían publicar de manera semanal, quincenal o mensual tienen serios retrasos.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero indicó que no instruyó ninguna medida para que las entidades financieras realicen restricciones a la venta de los dólares y resaltó que los bancos no tienen esa competencia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, la Organización Mundial de la Salud pidió hoy más ayuda para las víctimas del terremoto que afectó a Turquía y Siria a principios de febrero, pero recalcó que la situación en la región siria es mucho más grave.
Tel Aviv, Israel, recibió hoy al principal oficial militar de Estados Unidos, el general del ejército Mark Milley, para debatir lo que, según dijo, incluía la necesidad de cooperación para negar el armamento nuclear de Irán.
Roma. La Guardia Costera italiana rescató en las últimas horas a 211 migrantes que viajaban en una embarcación muy precaria en apuros en el Mediterráneo central durante una operación complicada, además por las adversas condiciones meteorológicas frente a la isla de Lampedusa.
Lagos. Al menos 12 personas murieron esta madrugada a causa de una explosión en un oleoducto en el estado sureño de River, situado en la región del delta del Níger, rica en petróleo, confirmó la policía en nigeriana a la agencia EFE. Tiempo de deportes. Con nosotros, ¿quién está? Pues José Campo Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariani. Muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Elena. Y buenas tardes, Juan Pendaz. Y los Heat hoy comienzan una serie crítica.
Ajá.
Porque solamente faltan 20 juegos, están en el séptimo lugar, pero de los últimos 7 partidos, de los últimos 8 partidos han perdido 7.
Wow.
Mientras que el equipo de los Knicks han ganado los últimos 7 partidos. Inclusive anoche dieron una paliza al equipo de los Brooklyn, que son más débiles, pero de todas maneras le dieron una paliza grande y es un equipo que está jugando contento.
Uh-huh.
Y digo crítico porque vamos a ver cómo Miami, después que ha tenido la mala racha, que han estado jugando mal los últimos juegos, cómo reaccionan contra un equipo que está jugando bien, que está por arriba de ellos, que es más o menos a la misma competencia. Ellos uh-huh. no están al nivel de los Celtics, ellos no están al nivel de los Venados de Milwaukee, pero sí están al nivel de Nueva York.
Claro.
Vamos a ver cómo usan. Y una historia fascinante que se ha contado muchas veces, y es la historia de Moberg, el famoso catcher que ayer cumplió años. El famoso catcher que era un catcher mediocre, y cuando en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos fueron a jugar a Japón, donde siempre han estado jugando por muchos años, uh-huh. y fue Babe Ruth y fue Lou Gehrig, que fueron las grandes estrellas de esa época, ellos se sorprendieron de que habían visto a un catcher que era un catcher mediocre, de mediocre a malo, o por las que había sido invitado. Dijeron, bueno, como los catchers se necesitan tanto, y eso más bien es un viaje que se da de placer. Y cuando le preguntaban, él decía, bueno, es que fue invitado por el presidente de la liga, porque su hija, la hija del embajador estaba en un hospital y ella quería verme. Y efectivamente, esa fue la historia que él dio. Cuando llegó, resultó ser de que el equipo se fue por un lado, él fue a ver a esta muchachita, pero nunca entró en el hospital, siguió uh-huh. hacia el último piso. Y lo que hizo en el último piso fue tirarle fotografías a Japón. Y es donde él era un espía.
Wow. Mira.
Moberg era un espía que jugaba pelota. Hablaba muchos idiomas, entre ellos hablaba el japonés. Uh-huh. Y gracias a esas fotografías que él tiró, fue que los americanos pudieron hacer la famosa... Una noche que ellos entraron en el año 42, se llama Air Raid, una ofensiva que hicieron con aviones.
Ajá.
Gracias a las fotografías que Moberg había tomado, porque este hospital era en aquel momento el edificio más alto de Tokio.
Ya.
Y se veían muchos lugares, y así fue que lo tomó. Así que es una historia fascinante. O sea, a mí siempre me ha encantado la historia de Moberg, que tristemente murió en la pobreza, cuando aquello las grandes ligas no tenían retiro. Aparentemente el gobierno americano no tenía una pensión con el gobierno Ajá. americano. Y básicamente murió de sus amigos y en casa de sus hermanos.
Mira.
Y ayer, y digo que ayer porque siempre hay una, con este individuo hay una confusión, no hay una confusión, hay muchos, y dicen que nació ayer, otros dicen que nació hoy. Y entonces por eso fue que quise dar la,
quisiste dar la noticia.
O sea, claro. Hoy. Bueno, o fue ayer
o fue hoy. O sea, Bomber, hay discrepancia en la
el
fecha.
El catcher que no solamente no le robaban base, él robaba secretos, es una historia muy 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 interesante, como muchas que hay en el béisbol, uh-huh. En el béisbol. Así que esperemos que, volviendo a la noticia original, esperemos que los hits esta noche pues salgan, den el todo por el todo. Hace dos días perdimos con Filadelfia. Jimmy Butler salió lesionado. No sabemos si él regresará.
Bueno, pues estaremos pendientes como siempre. Chambi, gracias por acompañarnos. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a conocer qué propuestas nos tiene Exil Darjona este fin de semana en Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana muchas notas de interés para todos. Les contamos de nuevas colaboraciones y lanzamientos musicales. También damos detalles del Festival de Cine de Miami en su edición número 40, donde se están proyectando algunos filmes y documentales cubanos. Y la cantante Aimee Nubiola presentó su nuevo disco Habana Nocturne con toques de funk y será la reina del Carnaval de Miami de este año en La Pequeña.
Los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
La revista Time incluyó en su lista anual de las mujeres del año a las actrices Angela Bassett y Cate Blanchett, también a la boxeadora profesional Ramla Ali y a la periodista iraní Masih Alinejad. Todos los años la revista Time publica su selección de 12 mujeres influyentes que han aprovechado su voz para ayudar a otros. La activista mexicana Verónica Cruz Sánchez, defensora de la justicia social y el derecho al aborto, y la ministra brasileña de Igualdad Racial, Aniel Franco, también destacan en la lista de Time. Una de las glorias del jazz contemporáneo, nos referimos al saxofonista estadounidense Wayne Shorter, quien escribió algunas de las composiciones más aclamadas y que cambió el sonido del jazz en la década de 1960 antes de explorar el rock fusión. Falleció el jueves a los 89 años en Los Ángeles. Wayne Shorter fue cofundador de la célebre banda de jazz fusión Weather Report en 1969, la cual grabó el disco Heavy Weather. It was the final voyage. El presidente ruso Vladimir Putin otorgó un premio al actor de Hollywood Steven Seagal para recompensarlo por su trabajo internacional, humanitario y cultural. La noticia de la agencia de noticias Reuters dice que la estrella de películas de acción de 70 años como Under Siege recibió la Orden de la Amistad de Rusia. El actor y practicante de artes marciales, nacido aquí en Estados Unidos, ha trabajado en Japón y es admirador de Putin, de quien recibió la ciudadanía rusa en 2016. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta el lunes. Saturday night is the loneliest night in the week. Cause that's the night that my sweetie and I...
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Denuncian amenazas contra presas políticas que firmaron con sangre una carta a Díaz-Canel.
Grupo de Derechos Humanos alerta sobre ancianos y discapacitados mentales que siguen tras las rejas por las protestas del 11J.
Visita de una delegación cubana al cuartel general de la Guardia Costera fue suspendida por la cancelación de un vuelo, dice Estados Unidos.
El presidente Biden prorroga decreto que declara a Venezuela como amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos.
Tribunal de Bielorrusia condena a 10 años de cárcel a un activista y premio Nobel de la Paz. Y además de estas informaciones, a partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted conocerá más acerca de organizaciones internacionales. Están señalando a La Habana entre los gobiernos que imponen bloqueos de Internet. Interesante esta información. Así que a las 3 de la tarde, nuevamente es la cita con la noticia. Como siempre, nos despedimos. Eso sí, el lunes regresaremos nuevamente con más informaciones, pero no pierda la sintonía durante todo el día y todo el fin de semana con Radio Martí. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.